UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestro sexto programa especial del CAU 2019-2020. Tras haber vivido ayer la primera jornada de concentración del campeonato, hoy es turno para charlar sobre lo que se jugó ayer, el rugby. Para hablar de este deporte tendremos hoy en el estudio a nuestros expertos, Pablo Aliaga, Alberto Pereiro, Luis Miguel Mora y un servidor. De nuestra mano vendrán los invitados de hoy. Les invito a que se queden con nosotros en estos próximos 20 minutos. En el control técnico nos acompañará Claudia Rufat. Yo soy Ángel Noguera y esto es el especial CADU. ¡Comenzamos! Empezamos, como siempre, saludando a nuestros especialistas del deporte, que ya están aquí sentados a mi lado. Pablo Aliaga, buenas tardes.
Muy buenas, Ángel, aquí con la resaca de la primera jornada.
Luis Miguel Mora.
Hola, buenas tardes. Ya por fin calentitos aquí dentro del estudio.
Sí, y Alberto Pereiro.
Ya teníamos ganas de hacer este especial.
Sí, ayer jornadita ahí en las gradas.
Intensa.
Es verdad que cayó el solecito durante un rato, pero luego cuando empezó a caer la sombra en el último partido, dijimos,
se notaba.
Menos mal que acaba ya esto, sí. Porque nos podemos quedar aquí pajaritos. Bueno, lo primero, hablando de esa jornada, vamos a repasar esos resultados que nos dejó ayer el equipo de rugby de la UMH.
Pues sí, lamentablemente, de los cuatro partidos que se jugaron, se perdieron los cuatro, cayeron derrotados a la Universidad Miguel Hernández en los cuatro encuentros.
Tenemos para el primer partido, con el encuentro ante el Agua, caímos por 12-5. En el segundo se perdió en el último suspiro, 19-12 ante la UGI, mientras que contra la UV hubo una goleada de 46-0 y en el último partido de la jornada ante la UCV fue un resultado final de 38-7.
¿Y el resto de resultados de la jornada, Luismi?
Pues la Universidad CEU perdió 10-31 contra la Politécnica, contra la Universidad de Valencia. La Católica de Valencia 0-52 contra la Politécnica. La Universidad de Valencia 26-10 le ganó la de Alicante. La Universidad Cardenal Herrera le perdió 0-33 contra la Politécnica de Valencia. La Universidad Politécnica de Valencia ganó 34-0 a la Jaume I. La Universidad de Alicante venció 24-12 a la CEU. La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir ganó 38-7 a la Universidad Miguel Hernández. La Universidad Politécnica de Valencia venció por un 17-0 a la Universidad de Valencia. La Universidad Alicante perdió 7-17 contra la Católica de Valencia. Y la CEU Cardenal Herrera venció 24-14 contra la Universidad Jaume I.
Esos fueron los resultados que nos dejaron ayer sobre el terreno de juego que se disputó, recordamos, en la Ciudad Deportiva de Elche. Hubo un gran ambiente, las gradas casi llenas prácticamente. Y después de estos resultados, ¿cómo está la clasificación?
Pues la encabeza la Universidad Politécnica de Valencia con 4 partidos jugados y 4 ganados. Segunda va la Universidad de Valencia con 4 partidos jugados, 3 ganados y 1 perdido. Tercera, la Universidad Católica, 3 partidos ganados y 1 perdido, pero por diferencia de puntos va por delante la Universidad de Valencia. La cuarta va la Universidad de Alicante, con 2 partidos ganados y 2 perdidos. La quinta, la Universidad CEU Cardenal Herrera, con 1 partido ganado y 3 perdidos. La sexta, la Universidad Jaume I, 1 partido ganado, 3 perdidos, y por la diferencia de puntos le adelanta la CEU a la Jaume I, y la última, nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández, 0 partidos ganados, 4 perdidos.
Esos resultados, que quizá en resultados no fue positivo, pero por lo menos vimos ahí un equipo luchador que, sobre todo en algunos partidos, tuvimos la esperanza de que se pudiera hacer algo grande. Pero claro, el equipo apenas está rodado y hay que darle tiempo. Pero hemos dicho que mejor, para que nos hable de esas sensaciones, hemos traído aquí al estudio y hasta aquí con nosotros el entrenador de rugby de la UMH, Andrés Galán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, como decíamos, ayer debutabais, muchos nuevos, pero ¿qué valoración podrías hacer de esos 4 partidos que disputasteis ayer?
Sinceramente, dieron el callo, llegaron allí, jugaron, mucha gente no había tocado un placaje, no había placado nunca. Solo hubo un partido contra el CEU que hicimos dos semanas antes, pero realmente un partido intenso no lo habíamos tenido nunca.
Bueno, el equipo vimos que fue un poco de más a menos durante la jornada. Al principio se empezó peleando dos partidos frente a la UA y la UJI, pero luego, tras el parón, hubo malos resultados contra las universidades, la Universidad de Valencia y la Católica. Entonces, ¿a qué crees que se pudo ver ese bajón de los últimos dos encuentros?
Pues, por una parte, ellos tenían mucha experiencia y nosotros nos faltaba físico, nos faltaba saber jugar, nos faltaba esa unión de equipo que de momento no tenemos, pero que vamos a estar trabajando en ello.
Por parte de, a nivel individual, ¿qué jugador ha sido para ti el más destacado de la jornada? Puedes decirnos tanto jugador de todo el torneo, tanto como jugador de nuestro equipo.
Pues sobre todo de nuestro equipo, Miguel Ángel Murillo ha sido uno de los que ha estado dando el 100% y más allá del 100%. Ha estado debutando en una posición que jamás había tocado, una posición muy difícil de pensar mucho, y ha estado jugando con pillería, jugando con mucha rapidez y placando incluso los más grandes.
Desde luego, sí, sí. Bueno, tenéis 30 jugadores apuntados en todo el equipo de aquí de la universidad. ¿En qué te has basado para escoger a los 12 que jugaron ayer, estuvieron en la lista?
Bueno, jugaron 14, estuvieron en la lista 14. Y la verdad es que he intentado coger primero a los que tenían más experiencia para poder tener un poco de oportunidad de ganar algún partido. Y luego, sobre todo, he estado llevando los últimos 6 entrenamientos, he estado llevando una lista de quién venía a entrenar y quién tenía compromiso con el equipo.
Bueno, vemos que además que el equipo tiene jugadores con muy poca experiencia. De hecho, como decías, algunos han empezado a jugar ahora. Pero luego también hay que tener en cuenta que el factor del rugby 7 son partidos muy cortos, de 7 minutos cada parte. Entonces, no sé hasta qué punto jugáis con ese tiempo escaso para realizar algunas acciones ofensivas, y luego también hasta qué punto influye sobre todo esa falta de experiencia contra equipos potentes como la Universidad de Valencia.
Pues es que si el otro equipo coge el balón y nosotros no tenemos esa capacidad de ordenarnos en defensa, es muy muy fácil que un equipo con poca experiencia, con un poco de experiencia, que dé 4 pases, que nos ganen. Porque, claro, dan 4 pases, nosotros estamos muy muy cerquita y nos ganan por distancia, simplemente.
Hablando de eso que dices, que era muy fácil ganaros en algunas cosas, lo pudimos ver también en el partido ante la UJI, el segundo encuentro, que salisteis a presionar ante la UJI y os pusisteis 12-0, pero ellos parece que vieron que por en medio no se podía entrar, empezaron a usar el exterior y a través de un jugador del número 10, recuerdo bien, que era Herreros, os destrozaron por allí, por la banda.
Sí, clarísimo. Ellos dieron mucho el callo en lo que podían y en lo que sabían. Ellos intentaron hacer todo lo que podían, presionando, que al fin y al cabo era lo que habíamos entrenado. Placajes a que si estaban en contacto con nosotros no pudiesen pasar el balón. Y al fin y al cabo hicieron lo que pudieron y les dimos un buen susto a la UJI.
Ya nos comentaban antes de esta jornada que el equipo era poco maduro y se iba con unas sensaciones un tanto pesimistas a la jornada. No sé si tras haber transcurrido el día de ayer tienes una mentalidad más positiva respecto a la segunda jornada.
Creo que no es una mentalidad pesimista pensar en perder un partido, porque cuando el equipo tiene tan poca experiencia, enfrentarse a un equipo ya es un sentimiento positivo. Aunque pierdas, aunque ganes, lo que pasa es que, claro, yo no tenía mis objetivos no eran ganar un partido o ganar por muchos puntos, sino que aplicasen lo que realmente habíamos entrenado. Y en bastantes partidos lo hicieron.
Hablas de sentimiento positivo, que ya jugar es bueno. ¿Pero cómo se motiva al equipo tras perder 4 veces y sobre todo la tercera, que fue muy abultada?
Pues intentándoles hacer ver que hemos aplicado lo que hemos entrenado, que han aprendido muchas cosas, que han aprendido cómo corregir sus propios errores, que han visto sus propios errores y que tenemos mucho que aprender.
Bueno, nos comentabas antes de comenzar que había mucho descanso entre partidos, ¿verdad? Entonces eso os perjudicaba. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, cómo puede afectar esto a un equipo el hecho de, por ejemplo, que haya tanta diferencia entre los partidos de la mañana, el parón para comer, y los partidos de la tarde. Yo no sé si ahí pediríais cambiar algo o por la propia imposibilidad de haber tantos equipos se tiene que dejar así.
Bueno, realmente fue un poco fallo nuestro porque estábamos tan cansados que el bocata nos lo comimos todo. Y entramos al siguiente partido dormidos todos, incluso el entrenador estaba dormido. Entonces, fue un fallo nuestro que falta de experiencia realmente.
Claro, porque se hace esa pausa, decíamos que, claro, habíamos visto ese segundo partido contra la UJI que se perdió en el último suspiro y luego sí. Llega contra la Universidad de Valencia, es verdad que era mejor esa universidad que la UJI, pero dijimos, el parón a esta gente le ha sentado un poco mal.
Sí, totalmente. Si es que en el calentamiento incluso yo les veía y digo, bueno, este partido va a ser para despertar porque realmente no creo que hagamos mucho. De hecho, cuando hicimos el feedback final, yo no dije nada porque era entendible, todos habían visto cómo estaban y dije, vais a despertar, no vais a despertar, vosotros veréis, el siguiente partido es en una hora.
Sí, nosotros también notamos ese cansancio. Respecto al partido contra la UJI, que podríamos, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que fue el mejor partido de toda sí. la jornada. Sí. En la primera parte, sobre todo, vimos que optasteis por ir a presionarles arriba, a su campo, casi no les dejabais salir de allí y dio sus frutos, pudimos ensayar y transformar el penalti. ¿Crees que, en cambio, en los partidos de la tarde, los resultados de los marcadores fueron bastante más amplios? ¿Crees que se debió a un cambio de estrategia que no pudo funcionar o fue...?
Se debió a varias cosas. La UG tenía menos nivel, tenía gente nueva como nosotros. Era un nivel asequible para nosotros, pero claro, en los otros dos partidos eran gente con mucha más experiencia, más físico. A nosotros el físico en el último partido nos juró una mala pasada. Y claro, es que experiencia y físico es lo que tiene el rugby.
Claro.
Bueno, hemos visto muchos juegos dentro de esta jornada. Hemos visto momentos buenos, momentos malos. ¿Con qué te quedarías y qué cambiarías para la siguiente?
Pues me quedaría con esa actitud de que tuvimos contra la UJI de presionar, con todo lo que aprendieron, porque realmente les había enseñado de placajes arriba, todos lo hicieron. Me quedé alucinado. De hecho, nos sacaron dos amarillas por placajes altos, pero no dejaron que pasasen. Cada vez que había contacto, había muy pocos pases, que eso es muy bueno. Eso no lo hacían otros equipos. Y creo que Esa intensidad para otros partidos, lo que vamos a trabajar estos 5 entrenamientos que nos quedan para la siguiente jornada es recolocación en defensa y cómo elaborar una buena defensa.
Y al hilo de lo que comentaba de los entrenamientos, sabemos que sois un equipo, más allá de los que fuisteis ayer a jugar, sois casi 30, si no recuerdo mal. Entonces, quería preguntarte un poco, para concluir además la entrevista, es si... ¿Cómo se puede gestionar un entrenamiento de rugby 7 con tantos jugadores y gestionar también las emociones que pueden derivar de, por ejemplo, decirle a un jugador de que tú no vas a jugar este partido?
Pues es muy difícil. Yo siempre les voy diciendo, les he dado todos los criterios que uso para seleccionarlos, les he dicho a la cara que lo que queremos también es ganar y queremos que ir al Nacional y por eso pongo a gente con experiencia, pero también les digo que si vienen a entrenar van a ir a convocatoria. También gestionar un entrenamiento con tanta gente para rugby 7 es bueno y malo a la vez. Es bueno porque les motiva, porque hay mucha gente, pero para mí es difícil hacer un entrenamiento con tanta gente para rugby 7. Porque una de dos, o cuando lo ponemos todo en práctica, tenemos que dejar gente fuera, o hacer un tercer equipo y ir metiéndolo, o si no, tenemos que jugar con más jugadores, que al fin y al cabo no es rugby 7 y es un poco más difícil trabajar.
Siguiendo con los entrenamientos, ¿cómo prepara nuestro entrenador un entrenamiento de rugby? ¿Cuánto dura el entrenamiento? ¿Tenemos equipamiento especial? ¿Qué ejercicios llevas a cabo?
Pues primeramente suelo trabajar técnica individual en los primeros 20 minutos, media hora, según el entrenamiento. Luego solemos trabajar cosas de placaje y de defensa, según también el objetivo que tenga de esa jornada. Y luego ya ponemos todo en práctica. En cuanto al equipamiento necesario, realmente muchos van con zapatillas normales porque están empezando, Lo que sí es que ya vamos pidiendo bucales porque hay mucho contacto. Y entonces, al final, lo que tenemos que trabajar... por ejemplo, estos cinco entrenamientos van a ser muy dirigidos a la siguiente jornada que tenemos. Pero básicamente lo que necesitas para venir a entrenar es ropa de entrenamiento y ganas.
Sí, que además este año desde la radio UMH estamos comentando los partidos de rugby. Entonces, queríamos saber a qué se ha dado este repunte de jugadores. De repente este año hay casi 30 jugadores, muchos, ¿no? Me parece.
Sí, dos años sin competir y de repente 30 en la plantilla.
Sí, tenemos y hay gente en espera. O sea, me está llamando gente todavía para seguir metiendo. O sea, tengo en lista 31 con 9 chicas. Me dice gente que quiere venir a entrenar. Hay 3 que quieren venir a entrenar por otra parte. Sigue viniendo gente y creo que el único cambio que ha habido de otros años es una actividad que hicimos en la asignatura de rugby. De rugby flag, pero que realmente no vino mucha gente. Y lo siguiente es entrenar en la universidad, que eso no se estaba haciendo ningún año. Entrenaban en el equipo de Elche, pero nunca habían entrenado en la universidad. Y el simplemente el ver que está jugando algo distinto, la gente viene. Sí que es verdad que desde la oficina de deportes le han dado mucho bombo, han mandado mucha publicidad, mucho mensaje de WhatsApp a los grupos de clase, y la verdad es que yo he enviado muchos por mi carrera, por CAF, pero ha venido muy poca gente de CAF, la verdad. Y desde la asignatura de rugby sí que es verdad que han dado hoy un plus para la gente que se vaya apuntando. Como tenemos a Rafa Durán, que es de la asignatura de rugby.
Has dicho que hay 30 jugadores y jugadoras en plantilla y has especificado que hay 9 chicas. ¿Crees que ya hay una base sólida para poder empezar a competir en femenino?
Para competir este año no, pero para competir el año siguiente seguramente sí. Seguramente sí que se puede hacer un equipo promocionando a las chicas, moviendo a diferentes entrenadores y que las chicas sobre todo lo muevan por sus grupos, porque al fin y al cabo el boca a boca es lo que mejor se mueve. Tenemos 30 en ficha, o sea, tenemos 40, tenemos 31 chicos y 9 chicas. Es que no son solo 30, son 40 y siguen aumentando.
Y ya para ir finalizando la entrevista, quería preguntarte, cuando nos visteis allí, tú y muchos de tus jugadores, dijiste, pero estos chicos van en directo, luego se graba, luego se escucha, ¿qué motivación o qué sentís cuando veis que hay gente que está narrando vuestros partidos y que hay gente también que os puede escuchar cómo jugáis?
Joder, pues, ningún año yo había visto eso. Yo estuve jugando en el primer año de mi carrera, que es el último año que hubo. No vi esa implicación y, de hecho, no sabía que iban a retransmitir esos partidos. Me quedé alucinado. Y mis chicos querían ir a hablar a la radio. De hecho, para la siguiente jornada voy a llevar a uno para vosotros. Mira, para que vaya narrando con vosotros.
Os haces de jefe de prensa también.
Exacto. porque la verdad es que a ellos les animó muchísimo, les hizo mucha emoción que estuviesen ahí hablando, comentando el partido. Y creo que les va a hacer bastante bien que estén en el autobús hablando y demás.
Pues desde aquí te digo también que les puedes transmitir, que ya está subido en el blog radio.umh.es toda la retransmisión de ayer para que os podáis escuchar y echaros unas risas, por lo menos, ya que los resultados no fueron buenos, por lo menos escucharos y decir, ese que nombra soy yo.
Bien. Para la siguiente jornada seguramente tendréis a las chicas esas que gritaban detrás, sí, de vosotros, seguramente las tendréis por ahí.
Ojalá sí, cuanto antes mejor, cuanta más gente mejor. Las palabras de Andrés Galán, entrenador de rugby de la UMH, gracias por pasarte por el estudio.
Muchas gracias.
Caducero Universitario, la sintonía del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario.
Early one morning. Y así llegamos al final de este especial CADU dedicado a rugby. Se nos han pasado estos 20 minutos voladísimos. Lo primero, despido a mis compañeros, Pablo, Luismi, Alberto.
Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a todos.
A ti, Ángel.
Rugby volverá el 4 de diciembre en Castellón, esa jornada de concentración. Y el CADU volverá el próximo martes con esa jornada 2, ya la normal, que retransmitiremos, como siempre, aquí, desde las 9:30 en directo hasta el final de la jornada. Reciban un saludo del control técnico de Claudia Rufat y de un servidor, de Ángel Noguera. Que pasen buen día. Adiós. And
Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.